Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El estudio de esta noche, la cena de las bodas del Cordero. El estudio número 7, sacrificio del Cordero, la sangre del Cordero, la esposa del Cordero, el libro de la vida del Cordero. ¿Se pueden borrar los nombres del libro de la vida del Cordero? La semana pasada las bodas del Cordero y ahora la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. ¿Sabe usted que para gloria de Dios, digo esto, hay iglesias que consiguen los estudios de estas series y se reúnen para estudiar estos estudios? Hay iglesias que no tienen pastor. Y nos dicen, hermano, eso es lo que hacemos cada semana. Así es que gracias a Dios, y qué responsabilidad también, ¿verdad?, de enseñar esta bendita palabra. 19, versículos 7, 8 y 9. La palabra dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Póngale atención al versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados, este es el estudio de esta noche, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Se me olvidó traer el clicker, pero no se puede utilizar, ¿verdad? ¿No tienes el tuyo por ahí? No. Bueno, tenemos unas imágenes por ahí que me gustaría mostrarles. La boda del Cordero. Mira, es bien importante lo que les voy a mostrar en esta noche, ¿ok? Esto es un estudio de la Biblia, hermanos. No es un sermón, es un estudio de la palabra de Dios. Ahora, fíjate, cuando usted se mete al internet o cuando usted agarra un libro cualquiera acerca de la profecía, usted va a escuchar cantidad de cosas que usted a veces ni sabe lo que está escuchando o lo que está leyendo. Los puntos de vista que nosotros presentamos acá en nuestra congregación son puntos de vista bautista. Somos una iglesia bautista e interpretamos la palabra del Señor lo más apegado a las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Lo más apegado. Tenga mucho cuidado las cosas que usted lee, las cosas que usted encuentra o las cosas que otra persona le dice a usted por otro lado. ¿Verdad? Bueno, next. Este es las bodas a las que nos referimos la semana pasada. Y aquí tenemos lo que se conoce como la cena. Bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí tiene usted más o menos una... son imágenes, hermano, que ustedes saben. No es así como va a pasar, pero una imagen habla más que mil palabras, ¿verdad? Recordemos, Jesucristo está desposado en este momento con la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Nosotros, la iglesia. Somos la esposa del Cordero. Es más, habíamos mencionado que el desposorio bíblico es un compromiso legal. ¿Ve? Algunos teólogos han escrito de que incluso si María o José, por decir algo, se hubiera muerto uno de ellos mientras estaban desposados, el que quedaba vivo era viudo o viuda, porque el desposorio era un compromiso legal. Y en este momento eso es lo que pasa con Cristo y con su iglesia. Estamos desposados con Cristo. El Señor ha ido a preparar lugar para la iglesia. Y la iglesia está como una virgen ataviada para su marido, esperando que el esposo venga. ¿Ok? La gente inconversa diga: ustedes los creyentes ya tienen años esperando, diciendo que Cristo ya viene, que ya viene y nunca viene. Nosotros seguimos fieles al Señor, ¿verdad? Esto no es como aquel marido que se vino de allá de nuestro rancho, ¿verdad? Y se vino para acá y dijo: el otro año vengo, y ya pasaron 15 años y no regresó, y ya se consiguió otra. Nosotros seguimos esperando. Seguimos esperando fielmente hasta que Jesús venga. En la siguiente imagen tenemos ahí una vez más las bodas del Cordero, y como lo explica el Apocalipsis, mira, usted puede ver la tierra por un lado, las bodas son en el cielo, y luego eso que usted mira cuadrado es, como lo enseña Apocalipsis, la nueva Jerusalén que está llegando, ¿ok? En la siguiente imagen, vaya, hemos dicho que en este momento el tiempo profético de Dios está detenido, no está pasando nada hoy en día, nada profético, igual que los 400 años de silencio. No está pasando nada. ¿Por qué? Porque estamos en el período que se conoce como el período de la gracia. El período de la gracia es donde el Evangelio se predica en todas partes del mundo. El Señor nos dejó hace 2000 años un mandamiento. Nosotros le llamamos la Gran Comisión, ¿verdad? The Great Commission, que significa de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Consideramos que es responsabilidad de toda iglesia esforzarse porque se predique el Evangelio. Esta es nuestra Jerusalén, Vancouver. Por eso es que la parte de la misión nuestra nos habla de alcanzar a los que hablan español en esta ciudad de Vancouver. Claro, todo el mundo es más que bienvenido, ¿verdad? Pero esta es nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y lo último de la tierra. Es por eso que nosotros estamos apoyando misioneros en Tanzania, ¿ok? Es por eso que estamos apoyando misioneros nosotros allá en Macedonia. Es por eso que tenemos apoyando misioneros en el Líbano. Mire que ISIS se está moviendo bastante cerca del Líbano ahora. Eso fue la noticia de esta tarde. Estados Unidos tuvo que mandar unos cuantos misiles ahí para detener el avance de ISIS, que está llegando muy cerca de la frontera con el Líbano. Por eso es que nosotros nos preocupamos porque se predique el Evangelio en otros lugares. Porque la Biblia dice, me seréis testigos en todas partes. Yo no puedo decir, a nosotros solamente nos interesa la gente de Vancouver, hay que ver cómo hace el resto del mundo. Eso es una iglesia que no tiene un ministerio integral. El ministerio integral es cuando se predique el Evangelio en el lugar donde Dios nos puso y nos esforzamos. Si de aquí no puede ir nadie para esos lugares, por lo menos hay que bendecir a esta gente que Dios le ha puesto en el corazón que vaya. El tiempo profético de Dios se ha detenido, pero ahí tenemos una misión. Hay que predicar la palabra del Señor. Usted en su trabajo, háblele a su amigo, háblele a su compañero, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su sobrino. Todo el mundo tiene que conocer de Jesucristo. Esa es la gracia. ¿Y por qué se llama gracia? Porque si la gente quiere, recibe a Cristo, y si no quiere, lo rechaza. Por eso se llama gracia. ¿Usted quiere el Evangelio? Amén, gloria a Dios. ¿Usted no quiere nada con el Evangelio? Mucha gente lo hace, viene a una iglesia, escucha la palabra y salen de aquí y dicen, yo no quiero nada con Dios, no quiero nada con el Evangelio. Esa es gracia, pero eso no significa que un día no van a ser juzgados. Un día serán juzgados. Entonces, tiempo profético de Dios está detenido. ¿Cuándo se activa otra vez el tiempo profético divino? Con un evento que se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia. Algunos le llaman de parousía también, ok, pero parousía tiene que ver con una manifestación que puede considerarse desde el rapto hasta el final de la tribulación. Entonces, things to come, los eventos por venir, el arrebatamiento de la iglesia al que me estoy refiriendo, que puede ser en cualquier momento. Hay un sermón que prediqué hace un momento, ok, que se llama... como ladrón en la noche. Ese es el rapto, ¿okay? Como ladrón en la noche. Cristo viene por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, en el cielo se van a desarrollar dos eventos. Uno es the Bema of Christ, el Bema de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Escucha una cosa, por favor. Nosotros los creyentes nunca más volveremos a ser juzgados. Nuestro juicio ya pasó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cristo llevó nuestros pecados. Nosotros no vamos a volver a ser juzgados. Cristo llevó nuestros pecados. Ahora, eso no significa que vamos a vivir aquí como se nos ronque la gana tampoco, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla que tenemos que vivir como el Señor nos pide que vivamos. Tribunal de Cristo es cuando cada uno recibe las coronas de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Tribunal. Después del tribunal de Cristo, que se lo voy a predicar un día de estos despacito, sigue la boda del Cordero, que son las que hemos hablado. Entonces, fíjate. Mientras en la tierra comienza la tribulación, en el cielo tenemos dos eventos, tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Después de eso, aquí sobre la tierra, acuérdese las palabras de Jesucristo, que habrá en este mundo una tribulación cual nunca antes ha habido. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? La apertura de los siete sellos del Cordero, ¿verdad? Eso es la tribulación. Después de los siete años de tribulación, tenemos la segunda venida de Cristo. Ojo con esto. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo hay siete años. ¿Ok? Que algunos lo han dividido como los primeros tres años y medio, principio de dolores, y los otros tres años y medio como la gran tribulación. En este, a lo final de los siete años, viene Cristo por su iglesia y comienza el famoso milenio, que es lo que nos habla el libro de Isaías y también nos habla el capítulo, si mal no recuerdo, el 20, los mil años, capítulo 20 de Apocalipsis, que es donde el león va a estar junto con el cordero y la gente va a vivir por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Después del milenio tenemos la rebelión final de Satanás. ¿Ha leído usted una porción en Apocalipsis que dice que al final del milenio Satanás va a ser suelto para engañar, si fuera posible, a los escogidos? Eso va a ser en el tiempo del milenio. Después del milenio tenemos el juicio ante el gran trono blanco. Ay, 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 escucha esto. El juicio del gran trono blanco. Se van a levantar todas las personas que han existido desde Adán hasta la fecha que no recibieron a Cristo. Los que lo rechazaron. Escúcheme esto. Ahí se levantan reyes. Ahí se levantan príncipes. El mar echará sus muertos. Ahí se van a levantar magnates. Ahí se van a levantar cantantes. Ahí se van a levantar todo tipo de persona que mientras estuvo en vida rechazó el evangelio. Aquellos que crearon su propio evangelio diciendo, como dijo un cantante hace poco, ¿verdad? ¿Y qué es la Biblia? Dijo, para que la Biblia me venga a decir cómo tengo yo que vivir. Bueno, ahí, ¿verdad? Mi pastor allá en El Salvador, el pastor general, siempre decía, ahí nos vamos a dar cuenta de quién son las mulas, decía él. Ahí es donde uno se da cuenta y dice, mira, ese día va a llegar. Ah, pero no, porque a mi primo se lo comió un tiburón. El mar echará sus muertos, dice la Escritura. Acuérdese que este cuerpo fue tomado de la tierra y vuelve al polvo. Pero el alma es eterna siempre, para salvación o para condenación. Una vez la persona nace, mi hermano, y tiene un alma, es eterna. Los niños, los que murieron siendo niños, de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Bueno, la rebelión de Satanás, el juicio del gran trono blanco, donde viene, donde se presentan delante de un juicio, y ahí está Dios. En ese juicio, ¿sabe para qué sirve? Porque después del juicio, mi hermano, viene lo que la Biblia le llama Tártarus. Tártarus es el estado de condenación final. Eso es Tártarus. Estado de condenación final. Eso es lago que arde con fuego y azufre. Entonces, juicio del gran trono blanco. ¿Para qué sirve? Porque usted sabe que las personas van a decir, ¿y a mí por qué me van a mandar al infierno? Va a decir la gente. Si ni siquiera me han llevado a un juicio, ahí lo tiene, mijo. Pero para ese entonces, it's gonna be too late, baby. Va a ser muy tarde. Porque en ese juicio Dios le va a demostrar por qué usted o por qué la gente que ha rechazado el evangelio se va a condenar eternamente y para siempre en el infierno. ¿Sabe qué es lo primero que te va a mostrar Dios? No lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero me imagino. Te va a mostrar a su Hijo. Te va a mostrar cómo Jesucristo se entregó por nosotros. Te va a decir, mira, Juan Pérez, ven para acá. A ti te predicaron el evangelio de Cristo y lo rechazaste. Un primo te habló del evangelio y le dijiste que no. Un compañero de trabajo te habló del evangelio y le dijiste que no. Se convirtió en esa gran familia que tú tienes, se convirtió una persona y se burlaban de esa persona. Esa persona les habló a ustedes del evangelio y ustedes le dijeron que estaba loco, que estaba loca. Ahora quiero mostrarte lo que mi Hijo hizo por ti. Quiero mostrarte esa corona de espinas que le pusieron en su frente por culpa tuya. Quiero mostrarte esos grandes clavos que le pusieron en sus manos y en sus pies, los golpes que le dieron, y sobre todas las cosas, lo que hizo en la cruz a beneficio tuyo, para redimirte de este infierno, para redimirte de mi ira. Sin embargo, mira todas las veces que rechazaste a mi Hijo. Y por haber rechazado a mi Hijo, el Redentor, el Salvador, el único que quita los pecados del mundo, por eso la palabra del Señor dice, en que en Él cree, no ha sido condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y ese juicio del gran trono blanco es para demostrar a las personas la razón por las cuales se van a condenar eternamente y para siempre. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no cree en esto. Que la gente piensa que esto es un cuento de hadas. Que la gente piensa que este infierno es como el de el que mencionó Dante Alighieri en la Divina Comedia, ¿verdad? Que esto no es nada real. Eso es lo que la gente cree y vive de esa manera. Pero hermanos, así como el tiempo del diluvio, la gente pensó que no, que va a andar lloviendo, hombre, ¿qué es eso? Si aquí nunca ha llovido. Hasta que murieron todos. Así como cuando Dios mandó azufre y fuego a Sodoma y Gomorra. La gente pensaron que no, que ellos podían vivir y hacer lo que ellos quisieran con su vida. Y hermanos, cada vez estamos más cerca. Este mundo cada vez se aleja más de Dios. Este mundo cada vez cree más lo que dice la sociedad, mi hermano. Niñitos desde muy temprana edad le están dejando ya que ellos decidan las cosas que piensan. Van a llegar a un momento donde los niñitos de 4 o 5 años les van a comenzar a preguntar, ¿y usted qué es? ¿Es niño o es niña? Ya no es lo que tienen abajo el pantalón. Y si un niño dice, mira, hace poco por televisión, les comentaba a unos hermanos, un chamaquito apenas de 10 años, lo presentaron en televisión nacional. Y el niño dice, no, yo soy tal cosa, y lo transformaron y lo hicieron y está feliz. Y la gente le aplaude y qué bueno, porque hay que hacerlo. Sí, pero ya se les olvidó que un día habrá un juicio basado en este libro sagrado. Y cada vez, hermano, cada vez, mire, se ven tantas cosas en este mundo y muy cerca de nosotros. Por la tolerancia, ¿verdad? Porque no, tanta situación, pero bueno, un día. Después de eso, tenemos la nueva creación de los cielos y la tierra. La siguiente imagen, eso es para que tenga una idea de qué va a pasar el día que Cristo venga por su iglesia. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros seremos. Ahora fíjate, ¿por qué la Biblia utiliza esa expresión de arrebatamiento? Porque no le van a decir, Jorge, ya es tiempo de irse. No, es porque te toman y te llevan. Por eso se llama rapto. Porque es que en un abrir y cerrar de ojo, te agarran y te llevan a la gloria. En un abrir y cerrar de ojo. ¿Cómo dicen en inglés? The blink of an eye, ¿verdad? Eso. En un abrir y cerrar de ojos. Ese es el rapto de la iglesia. Una cosa inmediata. Tú estás ahorita platicando con una persona inconversa, una persona que no conoce a Dios. Cristo se posa en las nubes, escucharemos la trompeta, porque se escuchará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitan, y los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa palabra significa arrebatar, quitar de la mano. Y nos vamos con el Señor, hermano, y esa persona va a quedar hablando. Es un gran lío eso, porque hay películas que demuestran, por ejemplo, y son cosas normales, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la ropa? Porque en el cielo no entra nada inmundo. Entonces la ropa va a quedar ahí tirada en el piso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero esta imagen, ahora recuérdese, tenemos hermanos en Cristo en todo el planeta Tierra. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar un hermanito lindo. Donde quiera que usted vaya. Entra a un restaurante, ¿verdad? Y hay uno, va a encontrar unos chinitos, le sirvieron la comida y están orando por los alimentos. Y si aquí tengo hermanos acá, a cualquier parte, va a la China, hay iglesias por esos lados. En el Líbano, en Beirut, yo he estado en la primera iglesia bautista de Beirut. He estado en la primera iglesia bautista de Jerusalén, en Israel. Y así por el estilo, hermano. Es más, en Marruecos también, en Rabat, hay iglesias donde se predica el Evangelio. Y países en este mundo donde es prohibido el Evangelio, la gente se reúne underground, ¿verdad? Por debajo de agua, en algún lugarcito, que nadie se dé cuenta. Tenemos hermanos en todas partes del mundo. Nos vamos a juntar miles, es probable, muy probable, no estoy seguro que sea, tal vez, póngale usted una tercera parte de este, dice que si somos 6 billones, ya casi llegamos a los 7, ¿verdad? Pero que hay 2 que se cree que son creyentes en Cristo Jesús. Imagínate qué belleza, que vamos a irnos con el Señor. Esto es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. No hay tiempo para nada. Ahí no hay tiempo para decir, mira Señor, déjame ir a despedir de mi tío. No, no, es un rapto, es un arrebatamiento. Es el Señor diciendo, ya llegó el tiempo, ¡vámonos! Y nos lleva a la gloria, y allá es donde pasan esos dos eventos. Tribunal de Cristo, boda del Cordero. Next. Ahora mira. Esa es nuestra posición premilenaria. Ahí tiene usted a un ladito el rapto. Luego sigue la tribulación de 7 años, que es lo que le he mencionado. Y el anticristo. Le voy a predicar del anticristo un día de estos. ¿Ok? ¿Quién es ese personaje? Y hay que tener mucho cuidado. Yo no soy dado a andar mencionando nombres, ni Napoleón Bonaparte, que ese es el anticristo. Alejandro el Grande, él era el anticristo. O sea, a medida que ha pasado la historia, incluso Nabucodonosor en más de algún momento se le reconoció como el anticristo. Hitler, el anticristo. Nerón, el anticristo. Aún Gorbachev, ¿se acuerda que tenía una cosa aquí en la frente? Ese es, mire, y tiene una señal en la frente. Después de eso, Reagan, el presidente Reagan, porque le dieron un balazo y pensaron que se iba a morir y revivió. Ahí la Biblia dice que el anticristo va a resucitar. Él es el anticristo. Mire, a través de la historia, otro también, Berlusconi, ¿cuál es el nombre de Berlusconi? Este hombre italiano, magnate italiano. Hay un librito que lo presenta a él como el anticristo. Hasta aquí lo vendimos nosotros un día, por cierto, ese librito de un hermano que lo trajo. Y bueno, entonces, cuidado con esas cosas. Otros, los papas, ¿verdad? Que fulano, que... Mire, ¿va a haber un anticristo? ¿Ya está viviendo? No sé usted. ¿Para qué nos vamos a meter en camisa de once varas? Si la Biblia no dice, pues ¿para qué nos vamos a decir nosotros? ¿Ve? Alguno, pues... Mejor hasta ahí lo dejo. Ok, entonces, tribulación, el anticristo, ¿verdad? Armagedón, que es la batalla final. ¿Usted ha escuchado de Armagedón y el final del tiempo? Ese es Armagedón, la batalla final. ¿Por qué? Porque el anticristo hace un pacto con Israel, pero lo quebranta. Acuérdese una cosa, y hoy en día en el mundo hay muchos líderes que son traicioneros. Yo tengo tan presente ver unas imágenes que aparecieron por televisión en un periódico de dos grandes líderes, uno israelí y el otro árabe. Y estaban abrazándose y atrás tenía el gran cuchillo, uno de ellos, para metérselo en la espalda. O sea, ellos dicen una cosa pero hacen otra. No, esto que digo no es ningún secreto. Son cosas que están al público. Usted se da cuenta que Estados Unidos hace un pacto y un trato con Rusia y lo quebranta. O sea, no les importa, pues. Hacemos un contrato, firmamos. Dígame, ¿cuántas veces se ha firmado la paz entre Israel y los árabes? Por amor de Dios. ¿Sabe que llegamos a la última situación? Dijeron, no, ¿para qué? Para tomar fotos nada más. Lo hizo Clinton, lo hizo el presidente Jimmy Carter. ¿Quién no lo ha hecho? Y ellos siguen haciendo lo mismo. El día después de que se firme el tratado de paz, el siguiente día hay muertos. Porque no se respetan estas cosas. Entonces, Armagedón, en esa batalla final, cuando Israel hace un pacto con el anticristo quebranta el pacto. Entonces Israel no está dispuesto a adorar a ningún dios más que a Jehová Dios. Recuérdese, el pueblo de Israel siguen esperando al Mesías, acuérdese de eso. No van a hacer pacto con nadie. Entonces el anticristo convence a todas, porque en ese entonces va a haber un solo ejército, como las Naciones Unidas hoy en día, que no funciona ese ejército, pero bueno. Entonces va a tener un solo ejército y se va a venir con su ejército en contra de Israel. A esa batalla se llama la batalla de Megiddo o la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque va a ser allí, en ese lugar, los 38 hermanitos que vamos con la ayuda del Señor a Israel, vamos a estar parados al pie del monte. Vamos a ver el valle de Megiddo. Esta batalla final que habla la Escritura, con la ayuda del Señor, vamos a ver el lugar donde va a ser. Es un valle que se cree que es. En ese valle, ahí dice que ahí peleó Napoleón Bonaparte, que ahí peleó tanta gente que ha peleado en ese lugar. Ahí lo vamos a ver. Ese lugar está preparado para ese día de la batalla. Después de la última batalla, la batalla final, tenemos la segunda venida de Cristo. Ahora, dos conjunciones que hay que tomar en cuenta. Esta, en el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. Viene a llevarnos por. 7 años más tarde, Cristo viene con su iglesia, ya casado con su iglesia. ¿Ok? Ya pasaron 7 años de tribulación, ya pasaron un montón de cosas aquí en la tierra. El Señor viene con su iglesia. Después de que Cristo venga con su iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Al leoncito con el leopardo, 1000 años. ¿Ok? El milenio, donde la Biblia dice que nosotros vamos a reinar en ciudades, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que nosotros, Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, ¿ok? Después de que detenemos el milenio, hay un poco de tiempo donde Satanás, el diablo, va a ser suelto para salir a engañar a la gente que, porque se va a predicar el evangelio en el milenio, acuérdense que va a haber reproducción, el niño de 100 años va a ser como de un año, etcétera, etcétera. Luego viene la resurrección de los impíos, el juicio del trono blanco y luego los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es prácticamente el panorama de lo que son los eventos por venir. ¿Qué sigue? Ahora, ahí tenemos 3 juicios que se van a presentar en el tiempo de tribulación. Son 3 juicios. El primero son los sellos, los 7 sellos. El último sello da inicio al otro set de juicios que son las trompetas. La última trompeta da inicio al último set de juicios que son las copas, que son las más terribles, ¿ok? Entonces tenemos 3 juicios en ese tiempo de tribulación. Usted lee Apocalipsis despacito, lo va a entender. Ahora, yo no sé si en librería, pero esto es para estudiantes serios, ¿ok? No sé si tienen el libro de Apocalipsis escrito por Luis Evis Carballosa. Se lo recomiendo altísimamente, pero eso sí, estudiosos serios de la escritura, porque el hombre, él está dándole clases a nuestro hermano allá, Alex, en Honduras. Allá está el doctor Evis Luis Carballosa, él fue director, rector del Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, el hombre es español, es un erudito en las escrituras. Entonces, ese libro se lo presenta con los originales, etcétera, etcétera. Altamente recomendable, ¿ok? Está Trenchard también, Trenchard es un poquito más devocional, pero teológico, Evis Carballosa. Next. Los juicios del Apocalipsis, ahí se lo voy a quedar debiendo porque no me quedé de aquí. Tenemos el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, ahí lo tiene. Hermano Jorge, yo le puedo mandar esto si usted quiere también, para que le salga chévere. Oye, me acuerda nomás, y se lo mando, tengo las imágenes ahí. Así es que ahí está el rapto, el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas, y después de los 3 años y medio, mire que tenemos el juicio de las copas, ¿verdad? Y luego la manifestación gloriosa de Cristo. Ese es el panorama de la Escritura, mi hermano. No le tenga miedo al libro de Apocalipsis. Yo siempre he dicho, y he enseñado Apocalipsis por mi vida completa, y siempre digo las mismas palabras. El Apocalipsis es un partido que ya se jugó. El Apocalipsis es un partido que ya se jugó. Ya sabemos quién es el ganador. Es Cristo en la cruz del Calvario. Ya sabemos en qué termina. El diablo va a su lugar de destino. Por eso es que tanta maldad hoy en día en el mundo. Porque son los días finales de Satanás, el diablo. ¿Ok? Siguiente. Mapa de la tribulación. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a andar viendo yo? Si tuviéramos esa cosita que tenía antes, ahí nos fuimos cosita por cosita, ¿verdad? Pero bueno, los 7 sellos que están ahí, las 7 trompetas que ya lo mencionó. Mire arriba, esas nubes significa el cielo. Dice Tribunal de Cristo el primero. Y luego, ay, aquí, ¿y por qué no me dicen que mire para atrás, hermano? No fíe, hombre. Mire, ve, qué barbaridad, ¿ok? Tribunal de Cristo, ahora. Mire lo que dice en el arrebatamiento en la parte de abajo. ¿Qué dice? Conmoción mundial, hermanos. Hermanos, eso va a ser la cosa más terrible que pueda pasar en la vida. 2 billones de personas se van al cielo. Esos son 2,000 millones de gente. Es así, ¿verdad? 2,000 millones que se van a la gloria. Todo el mundo, hermanos, ya les dije, aviones que se van a estrellar. Carros. Hoy en día tenemos grandes freeways en este mundo. ¿Sabe usted lo que va a significar el choque de miles de automóviles al mismo tiempo? Otra cosa más. Se cree que como de los niños es el reino de los cielos, que los niños serán arrebatados juntamente con nosotros. Para que no vean tribulación. Ahora, ¿qué va a pasar con todo ese montonazo de gente hoy en día en el mundo? ¿Qué va a pasar con Hollywood? Ellos piensan que son los dueños del mundo y que ellos son dioses, ¿verdad? Y que pueden vivir su vida como se les ronque su gana y que nadie les puede decir cómo vivir, porque entonces sacan una manifestación y todos lo logran con dar dinero para las campañas políticas y entonces tienen voz y voto. Habrá un día donde Dios va a decir, bueno, señores, la gracia se acabó. Ojo, esa conmoción mundial, ¿sabe por qué? Porque se acaba la gracia. Se termina. Entonces, recuerda estas palabras que le voy a decir. En el tiempo de la gracia, que es hoy, la predicación es, Cristo murió por usted. ¿Ok? En el tiempo de la tribulación, el anticristo va a el famoso 666, número de hombre, lo dice la Escritura. Entonces, el anticristo va a poner una ley sobre la tierra que va a decir, todo el mundo se tiene que poner el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente. Ese es un chip. ¿Ok? Porque el que no lo tenga, no puede ni comprar ni vender. Usted no va a poder comprar arroz, no va a poder comprar frijoles. Las hermanas que se queden vendiendo pupusas aquí van a exigir que... Ah, no, no van a estar aquí, ¿verdad? Claro que no, 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 no. Hermana Florcita, nosotros nos vamos hoy. Hay que ver qué hacen la otra, ¿verdad? Entonces, nadie puede comprar ni vender. Ahora, fíjate una cosa. Recibir la marca de la bestia es señal de condenación. Lo que implica que nadie puede decir, ah, yo me voy a dejar poner la señal, pero yo voy a seguir adorando a Dios. No se puede, porque esa es la marca de la bestia. Entonces, la pregunta que le va a hacer a usted, esto, hermano, ya lo vivimos hace tiempo. La pregunta que le van a hacer, ¿así que usted es cristiano? Sí, por la gracia de Dios, ¿verdad? Se acaba de convertir ahí. Porque mire, le voy a poner una experiencia que creo, que me imagino que puede suceder. Resulta que usted es fiel creyente, pero su mamá no. Y usted le ha hablado a su mamá y le ha explicado y le ha dicho y todas las cosas, habidas y por haber. Pero su mamá piensa que usted está loco. El día que pase eso, ¿sabe qué va a decir su mamá? Tenía razón, mi hijo. Y la señora conoce a otra señora que también era evangélica. Y la va a ir a buscar, le va a tocar la puerta. Y la niña Juana, pues se desapareció usted. No me diga. Ah, pero yo también sé que ahí en la esquina vivió otra señora que era evangélica. Y va a ir a buscar a la señora. ¡Mire la niña fulana! No está, pues también se desapareció. Entonces le va a caer el 20 a la pobre señora. Y va a decir, mi hijo tenía razón. Y ella sabe que si se deja poner la marca de la bestia, está condenada. Entonces la gente va a comenzar a huir. Se va a levantar otra vez la famosa iglesia de las catacumbas, porque la gente va a comenzar a meterse en lugares donde el anticristo no los encuentre. Pero cuando el anticristo te encuentre, te va a decir, para ponerte el sello necesitas renunciar a tu evangelio, porque todo el que tenga el sello en la mano derecha o en la frente, tiene que adorar al anticristo y a la bestia. Que es famosa la Trinidad divina que nosotros conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el tiempo de la tribulación, la Trinidad satánica. Anticristo, falso profeta, Satanás el diablo. Tiene que adorarlos. Y usted va a decir, no, pues yo no lo quiero adorar. Entonces tiene que renunciar a Cristo. No, yo no renuncio a Cristo. Entonces tiene que morir. Entonces, recuérdese esta situación. En el tiempo de la gracia, Cristo murió por usted. En el tiempo de tribulación, la gente va a tener que morir por Cristo. Si es que quieren tener vida eterna. Por eso la conmoción va a ser terrible. Y como nadie va a saber qué hacer, se van a buscar a un hombre. Ahí surge el anticristo, que aparece por todos los canales de televisión, lo cual ya lo logramos. Hace 40, 50 años era imposible. Pero ahora una persona se pone por televisión y lo ve el globo completo. Va a aparecer un hombre y va a decir, señores, yo tengo la respuesta a los problemas que están pasando en este mundo. Y vamos a hacer de esta y de esta manera. Y la gente va a decir, ah, sí, ese hombre, mire, él tiene que ser el presidente. Pero eso sí, un solo presidente en el mundo entero, porque hay conmoción en todas las naciones. Un solo ejército, nada más. Una sola fuerza política, nada más. Una sola fuerza social, una sola fuerza económica. Y eso sí, y esto es lo peor de todo, una sola religión y un solo Dios. ¿Y quién va a ser ese Dios? Yo, va a decir el anticristo. Y Satanás, el diablo, lo dice Apocalipsis, le va a dar poder al anticristo para hacer señales. Y dígame una cosa, dígame usted si este mundo loco no se muere por señales. Ay, hermano, nomás aparezca un hombre por televisión haciéndole 2, 3, 4 señales, la gente va a caer al piso diciendo, ese es Dios, ese es Dios, y lo van a comenzar a adorar. Este mundo lleva la idolatría clavada en el corazón. Y eso es un problema serio que tiene lastimosamente personas que pertenecen a la religión tradicional. Luego tenemos esa conmoción y ahí tenemos gobierno de los 10 reyes, okay, que lo veremos en un instante, gobierno mundial del anticristo, el pacto del anticristo con Israel que lo hemos mencionado, el templo de Jerusalén se vuelve a reconstruir en el tiempo de tribulación. Hoy no se puede reconstruir, ¿por qué? Porque ahí está la famosa mezquita dorada, la mezquita de Omar, okay, del califa Omar. Que ahí está, ese es el segundo lugar santo en el mundo que pertenece a los musulmanes. Esta vez que vayamos nosotros, la vamos a tener enfrente de nosotros. En la parte baja tenemos el muro de los lamentos y usted se retira, no se puede entrar ahora. Hace años sí se podía entrar. No, adentro no es la gran cosa. Adentro lo que hay es un lugar rústico que en el centro de la mezquita lo que tiene es una gran roca, que es lo que nosotros los creyentes creemos que fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Los árabes piensan que no, que esa roca es donde Abraham iba a sacrificar, adivíneme quién, a Ismael. Porque todos los árabes provienen de Ismael. ¿Okay? Pero eso es lo que está dentro, no se puede entrar. Pero sí la vamos a poder apreciar. En ese lugar es donde estaba el templo. El templo de Salomón. El templo que embelleció Herodes. Esa es la mera Jerusalén. ¿Y por qué no se puede hacer nada ahorita? Hermano, si comienza algo ahorita, arranca la Tercera Guerra Mundial. Y son tremendos los dos. Porque los árabes se dieron cuenta que Israel estaba haciendo excavaciones secretas, ¿verdad?, para poder llegar por la parte de abajo de la mezquita. Y por el otro lado, Israel descubrió a los árabes que también estaban viniendo por el otro lado. Entonces es un lío. Pero en tiempo de tribulación se va a construir. ¿Ok? Luego, la famosa, la abominación desoladora es cuando el mismo anticristo entra al lugar santísimo en el templo construido y él va a decir, yo soy Dios. Esa es una abominación. Daniel lo habló. Imagínate el lugar santísimo y ahí va a entrar este hombre diciendo, yo soy Dios. Otros mencionan que porque esto pasó en el primer siglo, donde un hombre sacrificó a un cerdo. Entonces, hacen una similitud al respecto. Luego tenemos la marca de la bestia, 666, la reconstrucción de Babilonia, los 144,000 que no son testigos de Jehová, son judíos, el avivamiento en Israel y luego el Armagedón con la Tercera Guerra Mundial. La que sigue, corazón, por favor. Ahora, la Biblia habla de la gran ramera. Eso es para darle una idea. Deme la otra, por favor, también la otra. Es para que tenga una idea de la gran ramera. Y la última, creo que es, ¿verdad? Es la última. Bueno, entonces, eso nada más para que tenga usted una idea. 6 veces. Si usted se va conmigo al capítulo 18, bueno, 17, eche un vistazo al 17 en su Biblia, rápidamente. ¿Cuál es el título de ese capítulo en Apocalipsis? ¿Condenación de quién? De la gran ramera. Ese es el capítulo 17. Vea lo que dice el versículo 5. Ya podemos quitar eso, corazón, y deme los versículos, por favor. Gracias, mi hija linda. Mire usted, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. ¿Qué decía? Babilonia la Grande. Esa, hermano, no es una ramera bajerita, es la madre de las rameras. ¿Ok? Y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? 4 veces en este pasaje, Babilonia es llamada la gran ramera, 4 veces. Pero 6 veces es llamada una mujer. No voy a entrar en detalles ahorita. ¿Okay? Ahora, el punto es este. ¿Por qué me estoy refiriendo a la gran ramera? Porque es el capítulo 18 y el capítulo 18 es el preámbulo a el capítulo 19, que son la cena de las bodas. Lo que significa que Dios vence a la gran ramera. Y después de vencer a la gran ramera, en el estado final de la tribulación, es cuando Cristo se casa con la iglesia. Ahora, solamente nos queda una simple pregunta. ¿Y quién es esa señora usted? ¿Ok? Esa es la pregunta. Bueno, las comparaciones que nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Entonces, fíjate, la comparación que hace el apóstol Juan es a una gran ramera, ojo, con una virgen con la que Cristo se va a casar. ¿Está conmigo? Una señora es una gran ramera. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Bueno, ponga atención a lo que dice, deja ver, esta Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué más dice? A ver, déjenme ver acá porque me perdí. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual, esto nos da la idea para que te entendamos quién es esta gran ramera. ¿Ok? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Entonces uno se pone a pensar, ¿quién es esta mujer que ha fornicado con los reyes de la tierra? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, los moradores de la tierra han aceptado las enseñanzas también de esta mujer. Ahora, la comparación es, esta es una mujer ramera, y le dice cuatro veces que es una mujer ramera, que se viste de rojo escarlata, pero cuando hace la comparación, porque luego sigue la boda del Cordero, es con nosotros la iglesia como una virgen, sin, una virgen sin mancha, pura, con la que Cristo se va a casar. Entonces, ahí entramos en esa discusión. ¿Quién es entonces esta mujer? Y bueno, la cuestión es esta, hermana. Si usted, en la mayoría de libros de texto que usted busque, la gran ramera se compara con el catolicismo romano. ¿Ok? Y déjeme decirle algo. Pon atención. Fíjate, usted nunca ha escuchado en una iglesia evangélica que hay que adorar a un pastor. Nunca. ¿Cuándo en la vida ha visto usted que la gente de la iglesia va a venir a besarle la mano al pastor? Nunca. Dígame usted, ¿a qué motiva el catolicismo? Si el Santo Padre es un Dios para ellos. Ahorita va a llegar a Colombia. Lo están esperando para darle la honra, y como si fuera el mismo Señor. Eso es una idolatría. ¿Quién es el único que en el nombre de la religión visita los reyes de la tierra? Si usted sabe que el Vaticano está considerado como una nación, como una república. Entonces, en su grande mayoría. Ahora, otros consideran que puede, sino para no ser tan crasos y tan directos al mencionar una religión o una institución, que podría ser una institución religiosa, ¿okay? Pero la que más se asemeja son ellos, ¿okay? Y esa es la situación con este asunto. Bueno, ahora termino en dos minutos en el versículo 19:9, por favor. 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí hay una pregunta. ¿Quiénes son los llamados a la cena de la boda? Porque la iglesia se está casando con Cristo. Entonces, ¿quiénes son estos, pues? Estos invitados. ¿Quiénes son? Y ahí, dos de tres decimos nosotros en teología, ¿verdad? Unos consideran que son los salvos del Antiguo Testamento. Otros consideran que son los salvos del tiempo de la tribulación, porque se va a salvar personas ahí. Y otros que los llamados son los mismos creyentes. Y algunos, el problema es que algunos dicen, pero es que la iglesia no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí puede. Sí, mire, la Biblia dice que Jesucristo es la puerta de las ovejas. Y al mismo tiempo dice que Él es el pastor de las ovejas. Él puede hacer lo que Él quiera. En este caso, Él es el esposo, pero también es el cordero que se va a casar con la iglesia. ¿Ok? Pues bueno, esa va a ser la celebración, esas van a ser las dos cosas que van a pasar en el cielo. Espero que esta enseñanza la guarde en su corazón y va a estar en internet, revísela, lleve otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo le prometo que si tiene dudas de cualquier cosa que yo he dicho en esta noche, le garantizo que cuando llegue al cielo se las puede preguntar a Jesús y Él se las va a contestar. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, gracias por estas verdades maravillosas, Señor. Por esta revelación divina, qué privilegio el que nos has dado. Al darnos cuenta que ya no existen misterios en tu palabra, sino que esta palabra ha sido revelada a tus hijos. Señor, esta palabra solamente la entienden aquellos que han sido iluminados con el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu no puede entender estas verdades porque son espirituales. Señor, te alabamos. Qué privilegio, qué bendición más grande que podamos entender estas cosas lindas que están escritas en tu palabra. Habrá tanta gente hoy en día, Señor, que piensa que todo esto suena a un cuento de hadas, pero lo que está escrito en tu Biblia se va a cumplir. Todo lo que tú has prometido, Señor, lo vas a cumplir. Ni una tilde, ni una jota quedará pendiente, porque este libro sagrado lo escribiste tú, y nosotros creemos lo que está escrito en este libro. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos con todo el corazón, Señor, y te damos gracias porque nos prometes que un día estaremos contigo eternamente y para siempre. Señor, también esta enseñanza nos trae cierta tristeza al corazón, al pensar en tantas personas que no han creído en ti, en tanta gente orgullosa y soberbia, en tantas personas, Señor, que están metidas en su propio mundo y se han olvidado del Dios de la gloria, del Dios del cielo. Señor, toca corazones, en este momento oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por mamá, papá, por nuestros hijos. Señor, ten misericordia de todos ellos que no te conocen, Padre Santo, que no caminan de la mano contigo, que tu Santo Espíritu pueda hacer la obra en los corazones de esta gente y se arrepientan de sus pecados y vuelvan su mirada al Dios de los cielos. Mientras oramos, si en esta noche hay personas que nunca antes han recibido a Cristo, pero quisieran hacerlo en esta hora, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento el deseo de hacerlo en esta hora. Quiero entregarle mi vida, Señor. Si hay alguna persona, levante su mano y déjenos orar por usted. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar. De ese pasito de fe en esta noche, de ese paso de fe, entréguele su vida al Señor y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón, a venir a mi vida, Señor. Te doy gracias porque eres bueno, gracias porque moriste en la cruz y derramaste tu sangre por mis pecados, por tu resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. En este día te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos pedirle que crezca en el conocimiento de Jesús y en el conocimiento de su santa palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu santa bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.